estaremos viendo. Y el título que le hemos puesto es La fe de José de Arimatea. La fe de José de Arimatea. Quiera Dios darnos esta mañana un buen tiempo donde podamos aprender un poco en nuestra fe, evaluar nuestra fe a la luz de lo que fue la fe de este gran siervo de Dios y aprender de esta fe para avivarnos y alimentar nuestros corazones. Vamos a leer y luego tener un breve momento de oración. Leamos. Marcos 15, del 42 al 47. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Vamos a orar. Padre eterno y Dios todopoderoso, he aquí tu pueblo reunido delante de ti, oh Señor, expresa a tu nombre gratitud, exalta tu gran poder en este día y las glorias de tu nombre, oh Señor, y te dice cuán grande tú eres, eres el Rey soberano. Cantábamos de la majestad del Rey nuestro, Señor, y damos gloria y honra al Rey. Y te suplicamos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu utilice poderosamente tu palabra para traer gran alimentación y edificación a tu pueblo, Señor, muy por encima de las debilidades del predicador y de su pecado, Señor, sino que tú tengas a bien traer gran bien a tu iglesia a través de las palabras de tu Escritura, Señor. Y tu nombre solamente sea glorificado, y almas sean transformadas para avivar su fe, para mejorar su fe, oh Señor, y acercarlas más a ti. A ti, oh Señor, sea toda gloria, honra y honor, porque lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Era una trágica y sombría tarde aquella. El terror del reciente temblor aún aturdía poderosamente a los presentes. Algunos celebraban, mientras que otros lloraban amargamente el haber perdido toda su esperanza, aparentemente. Era la historia más terrible que jamás habría pasado en la humanidad. Era la injusticia más grande que hasta ese momento había sido hecha en la historia y que jamás habría más adelante en el resto de la historia de la humanidad. Jesús había sido crucificado. Este es el contexto donde estamos en el momento que vamos a leer el pasaje de Marcos. El Cordero de Dios, el perfecto, el hombre más justo que jamás haya pasado por esta tierra, se entregó voluntariamente para morir por tus pecados y por los míos. Y en esa tarde de ese viernes, su cuerpo muerto, inerte, yacía sobre la cúpula de un madero, quien habían sido atrozmente crucificado por mano de los romanos. Ahí estamos en ese pasaje que se encuentra en Marcos, que acabamos de leer. Ese es el contexto de nuestro texto. Estamos hablando en este contexto de que es el evento central de la humanidad. Es el evento central de la Biblia y de la historia de todo hombre, de todas las historias de toda la vida. Es el elemento central. Y es el evento central también de nuestra redención, lo que es la muerte sepultura y resurrección de Cristo. Este evento, este triple evento unido, es el evento central más importante en todas las historias del mundo y en la historia de la redención humana, en la historia de tu redención, en la historia de mi redención. Así que estamos hablando del evento más importante de la historia. Generalmente, siempre tomamos en cuenta como centralidad en las Escrituras y en la redención la muerte y resurrección de Cristo. Pero pocas veces en nuestras mentes vemos el hecho de la sepultura como parte de la centralidad de este evento también. Nosotros generalmente recordamos la muerte y la resurrección, pero la sepultura de Cristo casi siempre la pasamos por alto, pero no era el caso de los discípulos de Jesús cuando estaban predicando el Evangelio, no era el caso de Pablo. Si vamos a 1 Corintios 15, versículo 3, ahí podemos ver cómo Pablo resume la centralidad de la historia. Dice él en 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, y muchos saben que es en el contexto de la cena, que Cristo murió primeramente, el primer evento central. ¿Por qué murió? Dice, él aplica, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero más adelante sigue diciendo, y que fue sepultado. Segundo evento, muere, es sepultado. Y luego el tercer evento central, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Los tres elementos les da la misma altura de importancia, su muerte, sepultura y resurrección. Pero alguno por ahí dirá, pero bueno, yo entiendo muy bien la muerte y la resurrección y la importancia que eso tiene, pero ¿por qué la sepultura? ¿Cuál es la importancia de la sepultura? Tal vez otro texto, Romanos 6, nos puede traer más claridad de dónde la sepultura también es importante, no solo para ese evento histórico, sino también de una manera práctica para nuestras almas. Y Romanos 6, versículo 3, dentro del contexto del bautismo, también nos recuerda por qué la sepultura es tan importante. Dice Romanos 6, 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él. Ahí viene la sepultura, la importancia de la sepultura. Nosotros, cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son sepultados y nuestra vida antigua, nosotros como pecadores, somos sepultados también, al igual que Jesús fue sepultado. A fin, sigue diciendo el texto, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. De la misma manera que Cristo fue sepultado, eso, Cristo era necesario esa parte, la redención del hombre, una vez esa redención es aplicada a nosotros, de esa misma manera que Cristo fue sepultado, nuestra vida antigua, nuestros pecados, nuestra vida en pecado continua, es también sepultada en el suelo y sepultada también ante los ojos de Dios, para que ahora cuando resucitemos ahora para la vida eterna, así como Cristo resucitó, ahora resucitemos para buenas obras, resucitemos ahora para una mejor fe, ahora resucitemos para el servicio de Cristo, olvidando la vieja vida y teniendo ahora una nueva vida adelante. Así que la sepultura es un evento también crucial dentro del evento de la redención del hombre, muerte, sepultura y resurrección. Pero quiero también que en el texto, a medida que continuemos mirando el contexto de la introducción de esta historia, recordemos también algunos elementos de la soberanía de Dios que están incluidos en la historia. Es evidente que en este evento crucial de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hay muchos elementos de la soberanía de Dios involucrados que están presentes y Dios lo puso ahí con propósitos específicos. muchos propósitos específicos, pero uno de ellos es no solo admirar la soberanía de Dios y entender que aunque Cristo estaba muriendo y pareciera para algunos pocos que estaban ganando al matar a Jesús, realmente todos estos elementos soberanos que están incluidos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos demuestran que realmente hay un Dios soberano por encima de todo esto, que está orquestrando cada detalle de modo que se cumplieran las Escrituras para un fin más sublime que el que creían que estaban haciendo los romanos al matar a Jesús, y era la redención del hombre, la redención de la humanidad. Y hay algunos elementos soberanos que no podemos dejar pasar por alto en este momento. Primero, el hecho de que la muerte de Cristo y su sepultura ocurrieran un día viernes. Y algunos dirán, pero ¿por qué eso tiene que ser un elemento importante? Bueno, Cristo iba a morir ese quinto, el día de la preparación, que era como el sexto día, según contaban los judíos, y era el día que se preparaba para el día de reposo. Luego Cristo moriría ese día, pasaría el día de reposo, que sería el sábado, y resucitaría el viernes. Eso es poderosamente importante. ¿Quién determinó el día de la muerte del Señor? O sea, todo pasó con una serie de eventos sucesivos y diferentes agentes estuvieron involucrados, pero Dios determinó que el día fuera viernes, que Jesús no fuera capturado ni un día antes ni un día después, sino que su muerte ocurriera precisamente el viernes, para luego viniera el día de reposo mientras estuviera sepultado y luego su gran resurrección el domingo. Eso era parte de la soberanía de Dios. Y veremos algunos detalles de esto también más adelante. Pero, ¿quién determinó que fuera viernes? Si no solo Dios. Los acontecimientos llevaron a que fuera viernes, pero ya estaba todo orquestado por la mano soberana y poderosa de nuestro Dios. Otro detalle interesante que debemos ver, además de otros que mencionaremos más adelante, es el hecho de que Cristo fuera crucificado en una cruz, precisamente, que fuera muerto en una cruz, a modo de crucifixión. Recuerden que estábamos en víspera de la celebración de la Pascua, ese otro elemento soberano. Justo el tiempo de la celebración de la Pascua, ese día de reposo, que Cristo iba a estar en reposo, era un día más especial, porque era el día de reposo que se iba a celebrar esa fiesta común que tenían los judíos, que era la Pascua. ¿Y de dónde venía esa Pascua? Recordarán que fue cuando el pueblo hebreo salió en libertad de la esclavitud del pueblo egipcio, ¿verdad? Y la primera Pascua fue la preparación de la huida de Egipto. Y claramente se le había dicho y se le había instruido al pueblo hebreo antes de la última de las 10 plagas, que era la muerte de los primogénitos, que esa noche iban a celebrar la Pascua, que iban a tomar un cordero que fuera perfecto. No podrían quebrarle ninguno de sus huesos a ese animal, debían comerlo con gran premura y con la misma sangre del cordero debían pintar una cruz de sangre sobre los dinteles de cada casa. Tenía que haber una sangre pintada en los dinteles de la casa. Cientos de años antes ocurrió este evento, antes de la venida de Jesús, antes de venir el Imperio Romano y antes de que la crucifixión fuera un estilo de tortura y de muerte para los judíos. Sin embargo, al Cristo derramar su sangre en un madero, en una cruz, está siendo parte de la soberanía de Dios, de que así debía morir el Cordero perfecto que iba a traer salvación, porque aquel que lo mirara a él, así como cuando pasaba el ángel y miraba la cruz de sangre y no mataba al primogénito en esa casa, porque sabía que ahí vivía un hebreo y seguía de paso, asimismo todo aquel que ve en Cristo tiene ahora salvación. Todo aquel que mira a Cristo con ojos de fe tiene salvación. Así que es evidente que la soberanía de Dios está trabajando aquí, Pilatos cree que está haciendo algo. Los miembros del Sanedrín creen también que están actuando por su propia voluntad al condenar a ese nazareno. Y muchos de los miembros que vamos a hablar, María Magdalena, José de Arimatea, trabajan por sí mismos pensando que están haciendo obras personales. Y es así. Sin embargo, es Dios que está orquestando cada detalle de lo que está pasando aquí durante la muerte de Jesús. Un detalle interesante menciona el pastor John MacArthur acerca de esta, de la soberanía de Dios en medio del tema de la sepultura. Es el único caso en la historia en cual la propia persona a la que están sepultando, que es Jesús, está como Dios, aunque está como humano completamente muerto, como Dios está orquestando todos los elementos de su propia sepultura. Dios, Cristo está muerto y está siendo sepultado, pero a la vez como Dios estaba organizando todos estos elementos para que cuadraran perfectamente conforme a la Escritura y conforme al plan soberano eterno que Dios tendría para toda la humanidad. Increíble. Solo Jesús pudo haber hecho esto. Todos los hombres actúan por su voluntad, pero Dios es soberano y usa cada una de estas acciones voluntarias para su plan perfecto eterno. Otro detalle interesante sobre la soberanía divina en medio de la sepultura de Jesús es el cuidado especial que hubo en el cuerpo de Jesús. El cuidado especial. Y esto, hermanos, es algo que nos asombra de una manera increíble. Miren lo que vamos a estar viendo. Para que ustedes sepan, los romanos normalmente dejaban los cuerpos de los crucificados expuestos por varios días a la deriva. Los dejaban expuestos ahí para que vinieran los perros y las aves de rapiña y terminaran de desgarrar los cuerpos que estaban ahí, dejando un terrible espectáculo a la luz de la humanidad. Era un espectáculo de horror mirar lo que allí estaba pasando. Los romanos querían hacer saber a todo el mundo que ellos tenían el poder y que ellos podían hacer lo que quisieran, y cuidado con los que se metían con el gobierno romano. Eso era lo que les esperaba si hacían algo así. Y una vez los cuerpos duraban por varios días, desfigurados por las aves de rapiña, por la descomposición de su cuerpo y el mal olor que desprendía esto, de entonces iban despojando los cuerpos uno a uno, los iban tumbando y echando en una fosa común. A menos que algún familiar o alguien cercano pidiera el cuerpo de una manera especial y de una manera organizada, y así el cuerpo le fuera entregado si quisieran hacer una cristiana sepultura. Pero solo ocurría si alguien pedía el cuerpo. Ahora bien, el cuerpo de nuestro Señor no podía pasar por tales maltratos y tal deshonra. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es verdad, está dando su vida por nosotros y en gran humillación pasó, y pasó gran dolor y murió. Ahora, el cordero que se iba a ofrecer en sacrificio no podía quebrarse ni un solo hueso, como decía las Escrituras, ¿recuerdan? Y el cuerpo de nuestro rey no podía ser tratado así. La ley prohibía, la misma ley de Moisés en Deuteronomio 21-22, prohibía que los cuerpos de las personas muertas o ejecutadas duraran hasta la otra noche, o sea, pasaran la noche. Eso era algo que en los judíos había estado prohibido. Así que el cuerpo de nuestro Señor no podía pasar así. Además, lo que estaba pasando es que el día de reposo estaba a punto de comenzar. Estábamos hablando de que Cristo murió un viernes a las 3 de la tarde, en el día de la preparación, no de cualquier día de reposo, sino de un día de reposo especial donde se celebraba la Pascua. Así que los miembros del Sanedrín estaban preocupados porque no podían haber cuerpos allá afuera. Dios orquestó todo para que Cristo muriera ese día, y la preocupación del Sanedrín era, como todo legalista e hipócrita, era que no podían tener cuerpos exhibiéndose muertos el día de la Pascua, el día de reposo de la Pascua. Eso no podía pasar. Señores, ellos acababan de matar al justo, al hombre más justo de esta tierra, y lo pasaron por los horrores más malvados posibles, pero no podían exhibir su cuerpo el día de reposo de la Pascua, porque eso no se veía bien para el gobierno. Entonces, eso provocó cierta premura entre el Sanedrín de sacar el cuerpo de Jesús. Así que vamos a ver un contexto en Juan 19:31 para que veamos un poco lo que pasó ahí, que es un contexto paralelo a lo que estamos viendo en Marcos. Y oigan qué interesante lo que está pasando aquí. En Juan 19:31, en medio de toda esta tensión, ya Cristo había entregado su cuerpo, el Sanedrín necesitaba que bajara Jesús rápido. Entonces dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿verdad? Se estaban preparando para el día de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, oigan cuánta piedad, entre comillas, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era un día de reposo especial, había gran solemnidad ese día, era la Pascua. Entonces esos judíos rogaron a Pilatos una maravillosa idea, se les ocurre a esta gente. Vamos a quebrarle las piernas a Jesús, vamos a quebrarle las piernas. Y así fuesen quitados de allí los cuerpos. Aquí estamos hablando de la famosa práctica llamada crucifragium que usaban los romanos. ¿Qué práctica era esta? Era la práctica de que cuando los cuerpos estaban crucificados y estaban a punto de morir, para agilizar la muerte de las personas que estaban en la cruz, se le quebraban los pies. ¿Y por qué esto? Porque al quebrarle los pies al que está crucificado, pierde uno de los puntos de apoyo más importantes. La crucifixión es un estado totalmente doloroso, donde todas las tensiones de tu cuerpo se sienten en el momento de la cruz. Pero el punto de apoyo de los pies, al estar clavados en los pies, de una manera hace tener un punto de apoyo para por lo menos poder respirar. Si te quitan ese punto de apoyo de los pies, tu cuerpo por gravedad cae fuertemente, provocando asfixia en la posición que estás en la cruz. Y eso agilizaba la forma de muerte de los crucificados. Al asfixiarse, había poca oxígeno en el cerebro y así morían más rápido. Por eso era una costumbre muy, muy usada, cortarle, quebrarle los pies a los que estaban en la cruz. Y a esta gente se le ocurre eso. Esta gente que no sufrían, que no tenían ningún tipo de dolor por su Señor. Entonces dice el versículo 32, vinieron pues los soldados. Y recuerden que Cristo estaba entre dos malhechores, ¿verdad? Entre dos ladrones, habían tres. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero inmediatamente, del primer ladrón. Oigan qué interesante, de ahí se van al otro ladrón que está en el otro extremo, ¿eh? Todavía no pasan por donde Jesús, hasta eso a mí me sorprende, ¡wow! No fueron con la orden de quebrar las piernas, no fueron directo donde Jesús. Primero fueron donde uno, le quiebran las piernas. Luego van donde el otro ladrón, le quiebran también las piedras, así mismo el otro que había sido crucificado con él. Pero oigan lo que pasa en el versículo 33, maravilloso. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no les quebraron las piernas. Dice Jesús que al Hijo de Dios nadie le quita la vida. Yo la ofrezco, Cristo la ofrece voluntariamente, nadie viene a quebrarle los pies al Señor. Y ahí lo vieron que estaba muerto, dice el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y nos preguntamos, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué Juan es tan explícito en decirnos todos estos elementos? Bueno, hermanos, el hecho de que haya salido sangre combinada con agua Quiere decir que evidentemente estaba muerto el Señor. No había otra explicación. Y miren que los romanos, si habían alguien que sabían de muerte y de cómo, cuando una persona estuviera muerto o vivo, eso eran los romanos. Porque los romanos jugaron con todo tipo de escabellado de muertes. Pero efectivamente Cristo estaba muerto, probablemente el corazón ya le había reventado. Y eso provocó un efecto de muerte inmediata. Así que el hecho de que saliera sangre y agua era un testimonio fiel de la muerte del Señor, lo cual es importante para nosotros, porque si Cristo no hubiera muerto, no, la resurrección no era correcta, ¿verdad? No era hermana. Pero Cristo efectivamente murió. A los ojos de los discípulos, a los ojos de las Marías testigos que estaban ahí, a los ojos de José de Arimatea, a los ojos de los mismos romanos que eran sus enemigos, lo declararon muerto. Los que menos querían de definir a Cristo como muerto antes de su resurrección eran los romanos, y ellos lo declararon como muerto. Dice el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Cristo efectivamente murió. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las Escrituras. Y miren qué interesante esta explicación de Juan. Porque cualquiera cree que aquí el que tiene la razón, el que tiene el control es ese guardia que traspasó con su lanza a Jesús, o los romanos que lo crucificaron, o el que le perdonó que quebraran las rodillas. No, vamos a ver quién es que tiene el control. Dice el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera las Escrituras. No es porque quería el soldado romano o porque quería Pilato, no. Todo esto pasó para que se cumpliese la Escritura, para que el plan perfecto de Dios se lleve a cabalidad de manera perfecta. ¿Y qué elemento en la Escritura se estaba cumpliendo aquí? No será quebrado hueso suyo, dice Éxodo 2:46. La ofrenda del sacrificio no podía ser quebrada. Los huesos de Cristo no los quebraba nadie. Y también otra escritura dice que mirarán al que traspasaron. Eso lo dice en Zacarías 12:10. Me mirarán a mí, dice Dios, el que fui traspasado, al que traspasaron. Y esa escritura, dice Juan, se cumplió ahí mismo, cuando ese guardia entró la lanza en el costado del Señor. ¡Wow! ¿Quién tenía el control? ¿Los romanos o Dios? Dios, dice mi hermano mirando así para arriba, Dios es el que tenía el control. Y en medio de este contexto, hermanos, ahora se nos presenta un personaje. Un personaje que aunque tiene poca aparición en las Escrituras, ¡wow! ¡Qué aparición tiene este hombre! Y con esa poca intervención en las Escrituras, nos dice detalladamente quién es. Se llama José de Arimatea. Si nos está dando tantos detalles para tan poca actuación de este hombre, es porque hay una enseñanza muy grande escondida aquí en este pasaje, que el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta mañana. ¿Qué debemos aprender de este hombre? Evidentemente, hay algo importante en la aparición de este Señor en estos versículos. Y yo les propongo en esta mañana que nos recordemos al menos tres cosas de la presencia y del ejemplo de este hombre, de José de Arimatea. Y es que resaltemos la fe de este hombre. Por un lado, miremos en qué estaba depositada la fe de José de Arimatea, o sea, cómo depositó él su fe, en qué objeto. Segundo, la valentía de la fe de este señor. Y tercero, su fe en acción. Yo quiero que veamos esas tres cosas. Su fe depositada en el objeto correcto, su valentía, esa fe valiente que tenía, y esa fe en acción. Primero vamos a ver en qué estaba depositada la fe de José de Arimatea. Y vamos a Marcos 15:43, cuando se nos introduce al personaje. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio. No estamos hablando de cualquier quitametapaja, como diría alguno, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Inmediatamente ya sabemos dónde estaba depositada la fe de José de Arimatea: en el reino de Dios, en Dios, en Jesús, ese que estaba siendo muerto, hermanos, y él todavía no lo había visto resucitar, lo estaba, había depositado su fe en el Jesús muerto. Lucas 23 nos ambienta un poquito más esta introducción de José de Arimatea. Lucas 23, versículo 50. Interesante el punto de vista de Lucas. Dice Lucas: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Pero entonces Lucas, oigan lo que le añade: varón bueno y justo. Bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los demás del concilio. ¿Qué es lo que nos está diciendo Lucas aquí, hermanos? José de Arimatea era un miembro prominente del Sanedrín, del consejo, del grupo de hombres que mandó a crucificar a Jesús, que lo mandó para que fuera juzgado y que puso toda clase de falsas acusaciones para que Jesús fuera crucificado. Pero Lucas nos está queriendo dejar muy claro aquí que aunque él era parte de ese grupo malvado del Sanedrín, él nunca dio su aprobación para hacer semejante grosería de matar al Hijo de Dios. Él siempre se mantuvo firme en no conceder la crucifixión del justo. De eso es lo que Lucas nos está queriendo decir aquí. Así que estamos viendo a José. Nos dice que es de la región de Arimatea, que es de Judea. O sea que ya nos dice exactamente quién es y de dónde viene. Miembro prominente del Sanedrín. Era un hombre rico y próspero. Entre los otros evangelios también nos encargamos de entender esto, de que era un hombre poderoso, tenía muchas, muchas riquezas. Era un hombre influyente en la época. Vamos a ver ahorita cómo es recibido delante de Pilatos en un momento de mucha tensión. No a cualquiera lo reciben en ese momento. Pero Lucas nos recuerda, era un hombre bueno y justo. Y dirá alguno, pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno ni justo, ¿verdad? Entonces, eso se explica por sí mismo. Era un hombre justificado. No justo, porque nadie es justo, pero había sido justificado por Jesús. Así que Dios lo ve como un hombre justo. Porque al haber entregado su vida, su fe a Jesús, ya no era la justicia de José de Arimatea la que Dios ve, sino la justicia de Jesús. Y sigue diciendo que esperaba la llegada del reino. Era una persona que estaba ansioso por el reino de Dios y por trabajar para el reino. Eso es otra cosa que aprendemos de la fe de José de Arimatea. También vemos por otros pasajes que era discípulo de Jesús. Era discípulo. Aunque hasta ese momento su decisión y su fe no había sido pública delante de todos en el Sanedrín, porque ustedes comprenderán lo difícil que era para él estando en medio del Sanedrín y tener que hablar de su fe. Dice que hasta ese momento él todavía no lo había expresado delante de todos, que era un seguidor de Jesús, pero ya en secreto había estudiado mucho a Jesús y sus enseñanzas. Así que vemos a este hombre, hermanos, sabemos que hay una enseñanza clara que Dios nos quiere dar a través de él por presentárnoslo de la manera que nos lo presenta. Sabemos que no había tenido nada que ver con el asesinato de Jesús, al contrario, él no dio su visto bueno para eso. Que sabemos de José de Arimatea que hasta este momento todo lo que él hizo, él todavía no había visto la resurrección de Cristo. Todo esto está pasando viernes y la resurrección va a ser el domingo. José no sabía, ni se imaginaba lo que podía pasar el domingo. Pero ahí estaba José de Arimatea sirviendo a su Señor. ¿Y dónde estaban los discípulos en este momento? Los discípulos ya se habían ido, se habían esparcido, estaban temblando, se sentían perseguidos. Y aquí estaba José de Arimatea buscando y procurando el reino de su Dios. Ambos indican, ambos evangelios, o los cuatro evangelios indican que, que él esperaba en el reino de Dios. Él descansaba y esperaba en su reino. Así que lo primero que aprendemos de la fe de José de Arimatea es que estaba depositada en el objeto correcto. Y yo te pregunto, hermano, amigo que estás aquí presente, ¿en qué está depositada tu fe? ¿Está tu fe depositada en el objeto correcto? Y no te apresures a contestar. Piensa cómo tuvo José de Arimatea que demostrar su fe, como lo veremos más adelante. Pero, ¿en qué está depositada tu fe? Todos tenemos esperanzas en algo. El hombre, por naturaleza, descansa por las noches en algo, en una esperanza, en una fe. Algo tenemos que tener fe. Hasta los que dicen llamarse ateos, en algo está su esperanza, en algo está su fe. ¿En cuál está depositada la tuya? ¿En qué objeto? Porque más importante que la fe es el objeto en el que tú la tengas depositada. Si tú tienes mucha fe en que tú vas a llegar en un kayak a Puerto Rico, te aseguro que una persona con muy poquita fe que se monte en un avión va a llegar más seguro que tú. ¿Qué tú opinas? ¿Qué es más importante, tener demasiada fe en el kayak o tener la fe, aunque sea poquita, pero depositada en el objeto correcto? Mis hermanos, José de Arimatea tenía la fe depositada en Jesús. Los romanos, los del Sanedrín, todas las personas que estaban por ahí, tenían su fe depositada en otras cosas, en las riquezas, en la vida buena, en el imperio romano. Su fe descansaba en objetos que al día de hoy ya son solo historia pasada. Pero la fe de José de Arimatea estaba puesta en aquel cuyo hoy todavía se predica de Jesús, y aquel a quien muchos todavía seguimos y le adoramos y reinaremos por siempre en la eternidad. Mi hermano, si tu fe no está depositada en Jesús, entonces tienes un gran problema, tienes un gran problema. Debes depositar la fe en el objeto correcto. Segundo, vamos a ver lo valiente de la fe de José de Arimatea. No solo estaba depositada en el objeto correcto, actuó con gran valor conforme a su fe. Dice Marcos 15:43, hablando de José de Arimatea, ya más adelante en el versículo, por 43b, llamémosle, dice que José de Arimatea vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Entró donde Pilato, osadamente, otros textos dicen valientemente, entró donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Yo no sé si usted entiende exactamente lo que está pasando aquí. O sea, Pilatos está matando al rey de los judíos, aquel que se llamaba rey de los judíos, porque todo el pueblo se abordó a pedirle a Pilatos que hiciera esto. Y viene y entra José de Arimatea a pedir audiencia delante de Pilato para pedir el cuerpo de ese hombre que están matando. ¡Wow! ¡Qué hombre de pantalones este hombre! Venir a presentarse delante de él. Este paso que estaba a punto de dar José de Arimatea delante de Pilato no tenía vuelta atrás. Hasta aquí él no había revelado públicamente su fe por el Señor delante de los del Sanedrín. Al él venir a pedir por el cuerpo de Jesús, él tenía que defender su punto y tenía que haber un cambio de vida en él, de ahí drástico en adelante. Esto ponía en riesgo su vida, su trabajo, su presencia en medio del Sanedrín, su vida social, su economía, todo lo que él había producido hasta ese momento. Él estaba poniendo en riesgo todo por darle una cristiana sepultura al cuerpo de Jesús. Hermanos, ustedes están viendo la magnitud del valor de lo que estamos hablando aquí, que este hombre estaba a punto de hacer. A él lo podían hasta crucificar con Jesús ahí mismo, pero él viene y pide audiencia delante de Pilatos y pide por el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Dice el versículo 44 que Pilato se sorprendió de que todavía Jesús estuviera vivo, que ya hubiese muerto, perdón. ¿Cómo va a ser? Ya murió. Y vino, hizo venir al centurión que estaba a cargo y le preguntó si ya Jesús estaba muerto. Y informándole por el centurión, hermanos, vuelvo y repito, los romanos sí sabían quién era un hombre muerto. De muerte, eso sí sabían los romanos. Así que este centurión, un hombre, ¿verdad?, que es el director de 100 otros soldados, viene y da su visto bueno delante de Pilatos. Le asegura a Pilatos, sí, este hombre ya está muerto. Así que Pilatos le entrega el cuerpo a José. Le entrega, que dice el versículo 45, informado por el centurión, dio el cuerpo a Jesús. Pero en el original, realmente lo que dice es, entregó el cadáver a Jesús. Ya era un cuerpo muerto, se lo entrega a José de Arimatea. ¡Wow! ¡Qué valiente la fe de José! Igualmente, nuestra fe, después que esté depositada en el objeto correcto, debe ser una fe de valor. ¿Y por qué debe ser una fe de valor? Porque vamos a estar demostrando continuamente nuestra fe a personas que no piensan necesariamente igual que nosotros. Ahí va a haber un jovencito en un curso demostrando la veracidad de las Escrituras, demostrando que no hubo ninguna evolución, sino que Dios creó a Adán y Eva delante de un grupo de escépticos y de gente que no quieren esa teoría, que no les va bien con su vida. Y va a haber un debate ahí, y tú vas a ser el patito feo ese día en tu curso, pero valientemente tú vas a demostrar tu fe. Y así mismo tenemos que salir valientemente a demostrarla en las oficinas, en la comunidad, en nuestra familia. Y debemos siempre que tener el valor de resaltar lo que es bueno, lo que es de la fe de Cristo, a pesar de que muchos otros no estén en acuerdo con nosotros. Nosotros también debemos ejercitar valientemente nuestra fe. Tal vez a nosotros no se nos pida estar delante de Pilatos o delante del presidente o del rey, pero sí se nos pide que valientemente demostremos a todos allá afuera la fe que tenemos en Cristo Jesús. Tercero, una fe en acción. Una fe en acción. Ya vimos una fe depositada en el objeto correcto, Cristo. Luego vimos una fe valiente. Se atrevió a ir a donde Pilatos, a perderlo todo, con el riesgo de perder todo, pero para pedir el cuerpo de Jesús, y una vez se le concede esto, en sus manos se le entrega el cuerpo de nuestro Señor y Salvador. Ahora viene una fe en acción, hermanos. Y lo que vamos a leer ahora, a mí se me engrifó la piel cuando leía y estudiaba esta parte. Es algo sorprendente que nos deja sin aliento, lo que estaba a punto de pasar aquí en este texto. Miren el versículo 46 de Marcos 15. Dice él que, hablando obviamente de José de Arimatea, que compró una sábana. Vamos a ver un texto paralelo, que es una sábana de lino fino, una seda especial y un lienzo de lino especial, ¿verdad? Dice él, y quitándolo, o sea, quitando a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana. Hermanos, oigan esto, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra, algunos textos nos hacen saber que es una piedra grande, una gran piedra, a la entrada del sepulcro. Y sigue diciendo ahí, ese último texto, que las dos Marías miraban dónde lo ponían. A este punto nos imaginamos las dos Marías sorprendidas de que José de Arimatea, un hombre del Sanedrín, esté cuidadosamente tratando el cuerpo del Señor en este momento. Y a eso se le suma, por otros textos que vamos a ver, a Nicodemo, que también aquel que había ido de noche, que aparentemente también lo había mantenido en secreto hasta ese día, llevando y tratando con gran ternura el cuerpo inerte de nuestro Señor. Vamos a ver el texto paralelo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 39. Aquí nos dan un poco más de detalles. Y oigan, hermanos, imaginen la escena. Estamos hablando del cuerpo de Jesús. Y estamos hablando de estos dos miembros del Sanedrín, del mismo Sanedrín que había mandado a la ejecución, ¿verdad? Vemos a José de Arimatea y a Nicodemo. Oigan lo que está pasando aquí. Juan 19:39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, como para recalcar, el que no había como dado a conocer mucho su que era un discípulo del Señor, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, prácticamente lo que usaban para enterrar a las personas de alta clase o a los reyes. Y oigan lo que especifica, como 100 libras, para que no le vaya a quedar la duda a nadie de que fue el que le sobraron unos potecitos de perfume y lo llevó a, déjame llevarlo de paso. No. Este hombre compró 100 libras de los perfumes más caros que se usaba para tratar con los muertos, para que el olor de los muertos no se esparciera. Mirra y aloes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y ese tomaron parece que fue como con este cuidado y esta ternura, ¿verdad? Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Obviamente, antes de envolverlo, como era la costumbre, sabemos por la costumbre, que antes de envolverlo, cuidadosamente se limpiaba todo el cuerpo. Habrían tomado algunas estopas y cuidadosamente limpiado el cuerpo del Señor. Y luego con gran ternura lo envuelven en este lienzo con especies aromáticas, según es la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Oigan aquí otra vez la soberanía de Dios. Donde ellos estaban, estaba cerca de un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo. Y por otro evangelio sabemos que ese sepulcro no era nada más y nada menos que del mismo José de Arimatea, que está aquí envolviendo a Jesús. Pero eso estaba hecho ya antes, cuando José de Arimatea estaba construyendo ese sepulcro en una cueva. Era un hoyo en una cueva, con una gran pared, o sea, con una gran rueda que se ponía de roca sobre la puerta de este sepulcro. Él estaba haciéndolo para él o para su familia. Era la sepultura que él iba a tener como principado dentro de los romanos. Y jamás se iba a imaginar que ahí habría de enterrar al su Señor, al Señor de señores. Jamás se le ocurrió que esa roca iba a ser la evidencia más grande de la resurrección de su Señor. Así creó él eso, y estando ahí, se les ocurre, vamos a enterrar a Jesús en esa fosa. Ustedes ven la soberanía de Dios, que no, esa fosa no quedó a kilómetros de distancia, sino en un huerto justo cerca de donde ellos estaban. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, lo pusieron porque aquel sepulcro estaba cerca. Entonces, por eso pusieron a Jesús. ¡Wow, hermanos! La soberanía de Dios en acción. Pero aquí vemos esta fe de este hombre trabajando para la expansión del reino de Cristo. En este momento, eso era lo que había que hacer para el reino. Ese no te tocó ni a ti ni a mí. A ti y a mí ahora nos toca otras acciones, pero para el mismo reino de Dios. Este hombre desmonta la cruz con cuidado, quita cuidadosamente cada uno de estos clavos, levanta cuidadosamente el cuerpo de Jesús según la costumbre judía y lo lava con ternura. y busca esta seda costosa para darle lo mejor a su Señor, lo mejor al reino de Cristo. Lo envuelve, le echan el perfume de Nicodemo. Hermanos, esta gente lo que estaban era enterrando a un rey. Enterrando al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eso era lo que estaban haciendo. Y cumpliendo así también las escrituras de Isaías 53:9, que decía: y se dispuso con los impíos su sepultura cuando fue muerto, fue crucificado entre los dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte cuando fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, como ese cordero perfecto, nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Wow. Y nosotros, hermanos, no te toca ahora cuidar el cuerpo muerto de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos hoy que Jesús resucitó 2 días después de esto que estaba haciendo José de Arimatea. Ya no tenemos un Cristo muerto. Tenemos un Cristo vivo, resucitado, y tenemos un reino para seguir construyendo. Con la misma ternura, con el mismo cuidado que trabajó José de Arimatea, ahora nosotros construimos para el reino de Jesús. ¿Y cómo construimos para su reino? Cuando proclamamos en la comunidad que Jesús es nuestro Rey, cuando defendemos nuestra fe, cuando trabajamos para la iglesia, cuando construimos y ponemos nuestros dones y servicios a la iglesia, estamos edificando el reino de Dios. Asimismo, nuestra fe no es una fe muerta, es una fe que tiene que estar viva, continuamente trabajando para el reino de Dios, así como lo hicieron estos hombres en la muerte de Jesús. Entregándole todo lo mejor a Él, no cualquier estopita para envolverlo, no. El mejor de los linos, el mejor de la mirra, el mejor de los aloes, lo mejor de mi vida, lo mejor de mis talentos, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi actitud, lo mejor de mi trabajo, de mis posesiones, lo mejor de mi intelecto. Eso es lo que vengo a poner a los pies del reino de nuestro Señor. Así como hicieron estos hombres. Una fe activa, una fe depositada en el objeto correcto, una fe que es activa también, y una fe que es valiente. Tenemos esos tres elementos en nuestra fe. Así que para terminar, hermanos, 2 detalles breves. 1, para aquellos que todavía no han depositado su fe en el objeto correcto. Hermanos o amigo que nos visita, si tú tienes la duda de si tu fe está depositada o no en el objeto correcto, debo aclararte ahora mismo, está depositada en el objeto incorrecto. Si tu fe no está anclada en nuestro Señor, en su resurrección, y ese es tu modelo de vida, ese es lo que lo que calma tu mente por las noches cuando piensas en los problemas, eso es esa segura piedra a la que tú te acudes en el momento de la aflicción. Si eso no es la inspiración de tu vida para hacer todo lo que haces en tu vida, tu fe no está depositada en el objeto correcto. Todavía tú estás depositando tu fe en algo de ti, en algunas obras, en tu dinero, en tu cuenta bancaria, en tu relación matrimonial, en algo está tu cuenta, sea tu fe, sea bueno o malo, en algo está amparada tu fe que no es Jesús. Tienes que acudir inmediatamente a Jesús para entregar tu fe al objeto correcto. En kayak no llegarás a Puerto Rico. Deposita su fe en el objeto correcto. Toma ese gran paso de valentía y deja todo atrás. E entrega tu vida, tu fe, tu esperanza a Jesús, tu Señor. Y aquellos que entendemos que tenemos nuestra fe depositada en Jesús, miremos ahora la valentía de José de Arimatea, miremos ahora la acción que debemos tomar con esta fe, no dejar que nuestra fe quede puesta atrás, no dejar que esta fe no obre y quede en el olvido. No dejar que esta fe no trabaje para el reino de Dios. Animémonos, seamos valientes, demostremos al mundo nuestra fe. Actuemos, ahora el relevo está en nuestras manos. En el momento que el relevo estaba en las manos de José de Arimatea, él ya tuvo buen cuidado del cuerpo de Jesús. Pero ya Jesús resucitó y ahora hay que anunciarle al mundo las buenas nuevas de que tenemos un reino activo y que el Señor vendrá pronto y reinaremos con Él por toda la eternidad. Vivemos nuestra fe. Para terminar y concluir, quiero concluir con esta misma poesía que leyó el pastor Sujel cuando Dios habló de este mismo texto sobre el viernes en que estaba recreado todo el evento. Recuerden que todo esto pasó el viernes. 2 días después vendría la resurrección de Cristo, pero nadie lo sabía, ni José de Arimatea, ni María Magdalena, ni Pilato, nadie sabía, ni Pedro, pero todos estos eventos ocurrieron ese viernes, 2 días antes de la resurrección. Y este famoso predicador afroamericano, Sadrach Mesach Lockdrich, ya yo he leído otras poesías de él anteriormente, no sé si recordarán, pero esta es en especial hermosa, y recrea todo su contenido en ese viernes, en ese viernes. Oigan qué hermoso. Dice él, es viernes, Jesús está orando. Pedro durmiendo, Judas traicionándole. Pero el domingo de resurrección ya se aproxima. Es viernes, Pilatos pasando apuros. El Sanedrín conspirando, la multitud gritando, injuriando, crucifíquenle. Pero ninguno de ellos sabe que el domingo ya viene. Es viernes, los discípulos corren desesperándose como ovejas sin pastor. María está llorando amargamente, desconsolada. Pedro negando a Cristo, pero ninguno de ellos sabe que el domingo ya viene. Es viernes. Los romanos golpean ferozmente a Jesús. Le visten con un manto color púrpura. Le coronan con espinos. Pero ninguno de ellos sabe que el domingo ya viene. Es viernes. Mira a Jesús caminando hacia el Calvario. Su cuerpo desangrándose. Sus pies tropezando. Y su espíritu cargado. Pero sabes, solo es viernes. El domingo de resurrección ya viene. Es viernes. El mundo está ganando aparentemente. La gente pecando. El maligno sonriendo con gran ironía. Es viernes. Los soldados clavan las manos de mi Salvador en una cruz. Clavan los pies de mi Salvador en esa cruz. Y después se levantan juntos a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo de resurrección ya viene. Es viernes, los discípulos se preguntan qué le ha pasado a su rey y los fariseos celebran que sus maquinaciones han dado resultado, pero ninguno de ellos sabe que el domingo ya viene. Es viernes, Jesús está colgado de esa cruz, solo y muriendo, sintiendo el abandono de su Padre. ¿Podrá alguien salvarle? Oh, pero es viernes, el domingo pronto ya viene. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega el espíritu. Es viernes, se ha perdido toda esperanza aparentemente, la muerte parece haber ganado, el pecado parece haber vencido y Satanás en soledad se ríe. Es viernes, han enterrado a Jesús. Los soldados montan guardia y bloquean la tumba con una roca. Pero es viernes, hermanos, es solo viernes. El domingo de resurrección ya viene. Oremos, hermanos. Padre eterno y Dios todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos remonta a estos hechos, oh Señor, tan vívidos de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por ella, porque ella alimenta nuestra fe de tal forma que nos hace más valientes para salir a traer las verdades tuyas a esta comunidad, a este mundo, pero también, oh Señor, nos alerta y vivifica nuestra fe para ponerla en acción para tu reino. Glorifícate, oh Señor, en medio de esta enseñanza y permite, oh Señor, que tu Espíritu obre poderosamente en los corazones de los oyentes para vivificar nuestra fe, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.